Fox Sports Radio del Plata, mejor programa deportivo. Secreto de Sumario, mejor programa periodístico, conducido por Darío Villarruel. Gracias, APRA, por estos reconocimientos. Gracias por estas 5 nominaciones al Martín Fierro. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en el elegante galponcito de Radio del Plata, rodeado de personas muy interesantes. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Del otro lado se alza la figura de Gillespie. Hola. Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Hoy jugué al mini pool.
¿Cómo es el mini pool? Es un juego como el pool, pero con agujeros más chicos y bolas más chicas, me imagino, ¿no?
Me imagino que están adaptados un poco a la estatura, todo lo que la... No.
Señor.
Bueno, bueno.
Es un juego... Es una porquería, voy a
explicarlo en principio. Todo lo que se le encanta a los niños.
No me diga eso porque fue la primera frase que le dije.
Pero todo lo que se le regala a los niños para imitar los juegos verdaderos es una porquería. Un mini pool no solamente tiene los agujeros demasiado chicos y las bolas chicas, sino que además son bolas livianas,
muy
hechas de un material innoble. La mesa está desnivelada, a cada tacazo se corre la mesa y la frustración se apodera del niño un tiro tras otro hasta que al cabo de media hora la fe que tenía en el género humano ha desaparecido.
Media hora es un optimista usted.
Sí.
No, además el taco es muy liviano, le diría,
sí.
Casi más liviano que las bolas.
Pero, buenas tardes.
¿Qué tal?
Es para que no se peguen los niños.
Bueno, sí, señor.
Porque si usted le da un taco de esos de billarista profesional y se lo pega en el ojo al hermano, se lo saca.
No,
en cambio, con estos tacos se pueden matar a palos que...
Sí, después, ¿sabe qué? Terminan jugando a los espadachines. Claro, con la...
Cualquier otra cosa, porque
sí,
no sirve.
Agarran el taco
y... agarran la mesa y dibujan arriba de ella.
Sí.
Con los tacos juegan, como dice usted, a las espadas. Y con las bolas no sé qué hace, qué pueden hacer.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las bolas se pierden. Las bolas se pierden. Hola, ¿cómo le va?
¿Ustedes fueron los que me llamaron por el tema de miniaturas?
Sí, estamos muy interesados en fútbol en miniatura, que es también otra forma de la frustración. En general son, aparte de...
Hay varios modelos,
El metegol es otro deporte.
Sí.
Pero por ahí se hacen unas cosas con unos resortes de porquería, el niño aprieta y hay una pelotita que sale de un modo mísero para adelante, por ahí sí, se mete en un arco y todo grita.
Dale a toda velocidad como un misil el auto.
Sale como escupida de músico.
O sea, el secreto es la pista y no el auto. Los autos tendrían que
empatar. No es secreto, no anda, no sirve.
No, ¿sabe qué? Yo le voy a decir.
Se sostiene la competencia, ¿no?
Pero usted lo peina de abajo.
¿Lo qué? Sí, con el cosito ese.
¿Lo peina?
Y hice todo.
Porque muchas veces falla eso, no sé usted que es un especialista.
No, nosotros lo que estamos implementando es todo un muro, es flexible, se adapta a la forma de la pista.
¿Un qué dijo? Un
¿cómo
muro?
Hay que tener de grande la
pista? Muro,
pieza.
Señor.
Un muro, no, porque.
Para que no se salga.
Lo pronunció medio raro.
Un muro.
Un muro.
Sordo, un muro.
Un muro.
Muro.
Se necesitan piezas muy grandes para el escaléctric.
Si
no, el escaléctric atraviesa la cama.
Bueno, primero empieza. El escaléctric básico tiene forma de 8.
Sí.
No, el básico tiene forma de 0.
Ah, 0, 0. Es muy básico.
Medio metro de recorrido toda la pista. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Es una porquería.
No, y lo peor es el cuenta vuelta que hace clac, clac.
El suyo porque tiene cuenta vuelta. El mío no tiene y lo teníamos que contar nosotros.
¿Contaba las vueltas?
Hasta la tercera y después ya no nos importaba.
Ahora igual los nuevos escaléctricos.
Se pueden comprar, muchachos, se venden los tramos sueltos, ¿de acuerdo? Pueden adoptar las formas más insólitas.
¿Sí? ¿Y yo puedo, por ejemplo, instalarlo de modo tal que vaya de pieza en pieza?
Sí, por supuesto.
De acá hasta el fondo. ¿Sabe que me interesaría mucho mandar mensajes a otros habitantes de la casa con un auto? Por ejemplo, yo
soy
en el fondo y mi novia en el frente. Y le mando un mensaje que diga, aquí estoy. Y su novia allá en el fondo, ¿a dónde está? Allá. Recibe.
Tiene bigote su
recibe,
novia.
No. Bueno. Recibe el mensaje y te manda de acá. Yo también. Y así se produce lo que podríamos llamar un diálogo.
Se le acaba la pila pronto, ¿eh?
¿Al diálogo?
Sí, al diálogo y a esa situación.
No, no es a pila.
No, es con un voltaje.
Si fuera pila, duraría nada.
Bueno, el tema es que ya la tecnología avanzó de tal manera, ¿de acuerdo? Estamos en época de smartphones, de iPads,
sí.
¿De acuerdo? Toda la tecnología fue al escaléctric, de tal manera que son réplicas exactas de autos de Fórmula 1, ¿no? Réplicas exactas de autos de Fórmula 1.
Pero funcionan.
¿Y yo puedo elegir la marca que quiera?
Usted puede configurar hasta el piloto, la nacionalidad que quiere poner el piloto.
A mí me gustaría Karl Kling, un piloto alemán de Mercedes-Benz.
Ah, sí, de los años...
Del año 1954.
Sí, señor. Espere que lo busco en el iPad.
Bueno, por favor, configúremelo.
Pero tiene que ser un muñeco, no un iPad. Usted tiene que darle el muñequito del tipo.
¿Son muñecos o son homúnculos, digamos? Seres con vida...
No, no.
Ah,
son muñecos.
Eso sería bueno,
no, señor,
tener pequeños hombrecitos. Ya, el muñeco es una cosa que para el niño pasó.
Sí, pero ahí van ahí adentro. ¿Usted lo quiere sentado o parado?
Perdón, usted no era cliente. Ahora socio mío.
Sí, pero...
¿Desde cuándo?
Yo tengo muchas sucursales esto.
¿Cómo? Un muñeco que ni siquiera puede... oscilar entre ambas posiciones.
No, pero ojo,
es muy estático.
Bueno, está sentado dentro
del
auto.
El muñeco actual puede estar hora sentado, hora parado. Si no es un enano de jardín, que o está parado o está acostado.
Pero así son los muñecos, como los soldaditos.
No, el concepto de muñeco ha variado hasta dar en las puertas mismas del golem.
No, estos son muñequitos a escala, muy pequeños, del tamaño de un centímetro.
Un centímetro.
Son un poco chicos, ¿no?
Sí.
Porque, ¿sabe cuál es el problema? Que se lo traguen. No me gustaría que mi hijo se tragara, por ejemplo, a Stirling Moss. Sí.
Realmente no. Igual, ¿cómo distingue que es el piloto?
¿Cómo va al hospital? Y si aquí le traigo a mi hijo, se ha tragado a su mager.
Y bueno, ya lo va a digerir, le dice.
Claro, tiene que... Bien, bien.
Incluso estoy trabajando toda una línea de autos a escala. A escala.
¿Cómo? ¿Escala de cuánto? ¿Uno cuánto?
Por ejemplo, de autos que son réplicas exactas. ¿Usted, por ejemplo, quiere decir el Audi último que acaba de salir?
No.
Lo tiene en escala. En escala.
¿Tiene Fiat Duna?
Sí. ¿Con GNC?
Deme dos.
Todos los autos a escala.
Sale más caro que el original. Otra cosa que es una porquería, disculpe que me interrumpa,
sí,
es el mini basket.
Ah, oh, mini, pero ¿cómo se juega el mini basket? ¿Por qué?
Hay varios intentos, todos horribles. Es un aro menesteroso de plástico, con una pelotita también de plástico y un resorte. El pibe, la pelota sale para arriba.
Una catapulta.
Y ahí, ay, el basket. También tiene una tapa de cartón con los chicos de acá.
Es la misma familia.
Sin embargo, el que me gusta a mí es el mini golf. Buenas tardes. Soy muy aficionado al golf. Y como no puedo tener una cancha en mi casa...
No, pero en un departamento de un ambiente puedo armar una mini
cancha.
Puedo
comprar los agujeros,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
¿Los agujeros vienen aparte o tengo que hacer yo?
Viene el césped sintético, el relleno para dar las distintas inclinaciones, si es que usted quiere hacer algunas lomadas, pequeñas colinas.
Me encantaría.
Y dos o tres hoyos de los cuales usted elige el que más le guste.
Ah, sí.
Y... y las banderas que indican hoyo 1, 2, 3.
Sí, pero con grados de dificultad.
El hoyo, ¿cómo hace? Porque es un hoyo hacia arriba.
Sí,
si es, en un departamento.
Es que es peraltado.
Tiene como una loma y está en el hoyo.
Porque no va a dar...
Me gustaría poder hacer yo mismo el hoyo. No. Yo tenía un amigo,
ajá,
y en el departamento de Río vivía un golfista.
¿Ah,
no,
sí?
Me acuerdo si de Vicenzo,
no,
o alguno de estos.
Gato Romero, sí, eso.
Claro, sí. Y se entrenaba el tipo y había hecho unos hoyos en el piso. Porque al golfista no le vengas con
el
cumbre. No. Entonces, las pelotitas le caían a mi amigo, imagínese.
Ah, ¿había hecho todo el hoyo?
Un hoyo. ¿Qué pasa cuando haces un hoyo?
Pero no le puso una red, señor.
A él no le queda un hoyo en el techo. Él vivía en el segundo y este hombre, el golfista, en el tercero.
Y encima profesional la embocaba siempre.
Embocaba todas. Y el hoyo le daba justo en medio de la cama, estaba toda la noche y le caían pelotas desde arriba. Bueno. Y entonces, y a cada rato venía a tocar el timbre para que le devolviera las pelotas.
Sí.
Bueno, pero sí podría yo llegar a comprar un mini golf.
Si no, lo que tenemos es la cancha de tenis de Wimbledon, en miniatura, muy pequeña.
¿Y cómo juega? ¿Con la raqueta?
Contra un homúnculo robotizado, como dice.
Ah, señor. ¿También con
Se
otro?
Se puede programar, sí, tecnológicamente, vía iPad, smartphone.
Pero no puede hacer todo vía smartphone.
Por mensaje de texto.
¿Sabe qué me gustaría a mí? Yo soy tenista. Buenas tardes.
Sí, sí.
Disculpe que me
incorpore
a la conversación.
Sí.
Pero los vi a todos ustedes que son deportistas y se me ocurrió...
Bien. Está muy bien.
Una máquina lanzapelota.
¡Ay, sí!
¡Ay!
Claro.
¡Qué lindas que son!
Ah, me gustaría ponerla en el fondo y que me tirara las pelotas.
Sí.
Una tras otra.
Pero mire que las escupe.
Sí, no, me parece que tiene un regulador.
Sí, regula.
Si usted quiere que se la tire fuerte.
Tiene un tablero.
O se la tire despacio, se la tire a los costados o siempre al mismo lugar. ¿A usted cómo le gusta que suceda esto?
En la variedad está el gusto.
No siempre.
Porque aquí...
Siempre, que esté subiendo su contrario, no.
No, pero si usted adivina...
No siempre, la variedad está sobrevaluada.
Sí, en algunos casos sí. Pero si usted adivina la máquina, no puede entrenar. Ve donde pica siempre.
No, pero hay una... Discúlpeme, hay una función random que quiere decir que usted no se imagina lo que la máquina piensa...
Puede hacer cualquier cosa.
Aleatoriamente.
Incluso se va a veces la máquina, le dice.
Y le tira... Revés, drive, smash, volea, incluso por smartphone, usted le puede mandar un mensaje de texto.
A la máquina, por ejemplo, tirame más fuerte.
Pero tiene la raqueta en una mano.
No vale
chumbar. No. Chumbazo no vale, como en el metegol.
Bueno, es última tecnología de entretenimiento, por eso...
Me encantaría tener... En la sala, ¿usted se imagina? En el fondo de la sala, la máquina lanza pelota.
Casi
una cosa terrible. Y usted vestido de tenis en el otro extremo, sacando. Y su novia que lo viene a visitar.
Pero es su novia.
¡Hola, amor! Dice desde atrás de la máquina.
Desde atrás.
¿Quién es? ¿Quién es esa voz detrás de la máquina lanzapelotas? Soy yo precisamente, dice, tu novia.
Ahora,
y al verlo así, usted se enamora para siempre.
No sé si se enamora, porque usted...
¿Cómo no?
No, usted no consideró que si la máquina la tiene en un extremo y usted responde del otro, las pelotas se las tira a su novia.
No, bueno, no importa, esos son detalles.
Sí, pero no sé si porque le va a gustar.
Voy a comprar.
¿Le puedo
pero
decir...
no para niños, ¿eso?
No, adultos, eso es para adultos.
Pero me imagino, debe haber una para niños que tira la pelota a una distancia miserable, se rompió a la media hora, se venció el ¿cómo se llama? El resorte...
Sí, ya, sí, sí.
Los juguetes o son máquinas que... de desengaño para el niño.
O puede
todo
pasar.
Todo es un desengaño. ¿Abrís? ¿Qué hay acá? El desengaño.
No. Ahí. Hay algunos juguetes que...
Hay algo que está, le está gustando mucho al público adulto.
¿Qué es?
Sí.
Que es el tema de los peces para la bañadera robotizados. Para gente que hace pesca, por ejemplo, con mosca en la Patagonia. Y que quiere
el
pescar...
El pez ya está preparado para picar.
Claro.
O para no... O usted lo puede poner...
Es programable.
Programarlo como...
Como usted quiere.
Difícil ponerle.
Random. El pescado hace cualquier cosa.
Si usted ahí... Ahora, no corre el riesgo, usted está dentro del agua, ¿no? Pues se está bañando.
Es la bañadera, o claro, pone
el
agua...
Se está bañando, sí, y aprovecha y juega de
claro.
Ahora, el anzuelo.
Sí, bueno.
Sí. No, pero
el
no son...
El anzuelo te lo desartás, sí, y no te lo podés sacar más.
No.
Pero... ¿Sabes cuántas personas llegan al hospital piruano toda la semana?
¿Usted trabaja
con anzuelo? ¿Con anzuelo, sabe?
Pero usted trabaja
en el hospital. Yo tampoco, pero usted sabe. Pero
señor, no, señor, no sé. Como hizo la pregunta así.
Es que sabía, si lo dice.
No, le estaba preguntando, bueno, porque no lo sé.
No, yo tampoco.
Me imagino que centenares.
No, ¿por qué se imagina? ¿En base a qué se imagina eso? No,
en base
no.
A la cantidad de anzuelos que hay, la cantidad de personas y la posibilidad de cruce entre dos líneas causales. A saber, la vida de las personas y los movimientos de los anzuelos.
Pero no, señor. ¿Cuántas veces en la vida de las personas
millones
que están
de anzuelos
aquí?
Más millones de personas dan una cantidad infinita de cruces.
Pero,
¿qué
señor?
Hace un tipo cuando se ensarta? Va al hospital piruano.
Pero no, señor, también hay millones de
dónde
personas.
¿Dónde va usted cuando se clava un anzuelo? ¿A la radio?
No, pero iré a un hospital,
a hacer un escrache a alguien.
No, señor, iré a un hospital, pero también hay millones de piedras, millones de personas, y no hay gente con piedrazos en la cabeza
que
todo
no.
El tiempo.
Sí. ¿No ¿Sabes cuántas cantidad? Personas llegan al hospital piruano con piedrazos en la cabeza?
¿Cuántas?
No, sé tampoco.
Ah, bueno, señor, ¿para qué me pregunta?
¿Para qué pregunta si no sabe
para
la
saberlo.
Respuesta?
Bueno, discúlpeme. Los peces. Peces
no, estos están fabricados en Japón. La tecnología que tiene el pescado adentro no lo puede creer.
¿Pero qué tiene adentro? ¿Es una
no,
pina?
No. Robotizado, incluso biónicos.
¿Biónicos?
Son más complejos
sí.
Que los verdaderos peces.
Sí, sí.
Que no sirven para nada. Casi nosotros,
no hay mucho
cualquiera problema. Que tuvo una pecera se da cuenta de que un pez no sirve para nada. En cambio, estos peces son
incluso
astutos.
Tienen carácter manso, agresivo... Por smartphone puede mandarle un mensaje de texto.
También.
Está el indiferente. Cuando lo apaga,
sí.
Un pez así, negro, sí. Indiferente.
No pica.
No hace nada, es como si estuviera muerto.
Claro. Ah, bueno, apagado directamente.
Apagado, claro.
Ahora, usted tira el anzuelo y automáticamente el pez chupa en la bañadera.
Pero todo sin carnada, sin nada, es un juguete.
Lo que hay, claro, la carnada, busca
hay
la carnada.
Carnada de juguete.
Busca la carnada.
Lombrices de juguete, ponerle.
Sí.
¿Cuánto vale una lombriz de juguete? Qué lindo, porque tengo que hacer un regalo por un compromiso. Y se me hace que deben ser baratas.
Y acá está la...
Claro.
Está la
para un sobrino, yo lo que le hago, bueno. Le regalo a los sobrinos, le regala cosas baratísimas.
¿Están las importadas? Japonesas son las lombrices. USB, la carga en la computadora. Tiene también para pendrive.
Hay unos uruguayos que venden lombrices,
sí.
Y la venden por metro.
Y usted la va a cortar.
Usa una sola lombriz y te van cortando los pedazos.
Sí.
Y ya está.
No, pero está bien, pero para eso va y busca lombrices. De verdad. ¿Cuál es
¿A dónde?
¿Cuál es el juego?
El desafío
es
que me encuentre una lombriz antes de las 2 de la mañana.
No, bueno, hoy
una
aquí no, señor.
Acá. En la ciudad, antes de las 2 de la mañana.
No, en la ciudad es complicado.
Con una pala mecánica, hasta casi el magma tiene que llegar para encontrar una...
Bueno, pero el que quiere pescar se tiene que ir a lugares
cercanos. Señor, son entretenimientos. Yo le estoy vendiendo a millonarios, ¿de acuerdo?
¿Ah, sí?
Y claro.
Es muy caro.
Son entretenimientos para adultos. No son para
chicos.
Porque
no son para chicos.
Claro.
El chico se puede fulminar.
Bueno, no.
Porque
pero
todo es eléctrico.
Eléctrico
el chico
o por
no sabe lo que hace, se lo lleva a la boca.
Pero eléctrico con el agua de la bañadera, ese.
Ese es un problema que no lo hemos podido resolver todavía.
Bueno, señor. ¿Qué es lo que se enchufa? Porque cada pez no lo va a
tener. Se carga, ¿no es cierto?
El pescado tiene la batería recargable, es como una afeitadora.
Ah, lo deja los peces cargados.
Es una afeitadora adaptada. Eso, hay gente que se afeita con los pescados.
Con lo que se pasa.
Sí, es como un segundo uso, es depilatorio el pescado.
Sí. ¿Qué de?
Por lo dicho anteriormente.
¿Sabe lo que le está gustando mucho a empresarios, gente muy poderosa, No quiero dar nombres, pero primer nivel de empresarios me están comprando los muñecos y los juguetes.
Ajá.
Los más importantes. Unión Industrial Argentina. Y
sí, señor,
siguen los nombres. Y siguen los nombres.
Si no dio ni un solo nombre.
Unión Industrial Argentina y más nombres.
¿Y qué les gusta?
Todos estos juguetes.
Tren, maquetas de tren. Lo que se llama deportes de tren.
Ferromodelismo.
Esa es la palabra.
Sí, señor.
Ferromodelismo. Sí, sí. Arman estaciones de tren idénticas. Por ejemplo, Berazategui. Igual, una réplica idéntica.
Tiene adentro, los vagones tienen hombrecitos.
Sí.
Está en la estacioncita, está el diarierito.
Sí.
El vendedorcito de golosinitas. El bañito.
Un bañito.
Con sus inodoritos.
De repente sale el guarda.
Inodoro,
sale el guarda caminando, se sube al tren.
Sí, guarditas.
Pero, ¿y al guardita y a todo eso lo maneja con la mano? ¿Uno los pone como el ajedrez?
¿Tienen programación o por smartphone, con mensaje de texto?
Ah.
Mando mensaje de texto, entra el guarda y aparece el guarda.
Ahora, ¿y el tren? ¿Anda o queda ahí?
Sí, anda. Ahí no es como... Anda.
¿Y las vías de ferrocarril? ¿Hasta dónde van las vías?
Porque usted, es un... Tramo por tramo, claro. Señor, es como el Scalectric.
Usted tarde. Puede hacer como...
Soy ayudante del señor.
Como
y usted puede hacer correr las vías por su casa y mandarle mensajes por tren a su novia.
Bueno, sí, señor, pero...
Dice lo mismo que te dije antes con el Scalectric, te lo digo ahora con el tren. Amor mío, te dice.
Igual tiene problemas parecidos.
No. Y además...
¿Mi novia?
No, su lávese novia no.
Lávese la boca antes de hablar de la mía.
Pero no, señor.
Digo, mi novia.
Le digo los trenes a los autitos
del Scalectric. No, es muy distinto. El tren es para millonarios.
Sí.
Pero todos
porque
para millonarios.
Porque el tiempo que hay que tener para seguir el tren es más lento. Hay que tener mucho tiempo. El autito es veloz. Es una vida vertiginosa.
Sí.
Pero el que tiene el tren, de repente tiene toda la tarde libre, porque para ver el tren que da vuelta
hay que enganchar.
Sube el guarda.
Sí.
Sube el muñequito que vende.
Tiene cuatro barreritas. Que baja y sube la barrerita con un tilín, 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 tilín.
Va despacito.
Incluso le puede agregar arbolitos.
Ah, viene con accesorios.
Chuyancitos.
Y eso se compra.
Zanjitas.
¿Cómo pone la zanjita? Porque también tiene que cavar para la zanjita.
Sí, un poquito.
No, si no le queda elevado.
Se arma sobre mesas con caballetes a la altura, un metro de altura, toda la pista. Es espectacular, ¿eh? ¿Cómo queda terminado?
Sí, me imagino. Es una réplica del...
Nos cuesta casi...
$6 millones es el modelo así, estándar.
Pero cuesta... 6 millones de dólares... Es lo que le falta al ferrocarril Sarmiento.
Sí,
inviértalo ahí, señor.
Sí, pero no le entra en su pieza. Este le entra.
Ah, bueno. No sé, me parece un poco caro.
Ahora, se imagina, viene su novia a visitarlo y lo ve a usted rodeado todo de un complejo ferroviario, de vías que van, que vienen, trenes de distinta índole, locomotoras de vapor. Se enamora.
Sí.
No,
aparte,
no,
le puede... Si ella se había enamorado antes cuando lo vio... con la máquina lanza pelota, pero ahora se enamora más. Yo no compraría más nada.
No, bueno, no, pero
porque después no se la va a poder sacar de encima.
Yo creo, yo su novia.
¿Usted es la novia de su?
No, novia? Señor, es una manera de decir.
¿Por qué no me dijeron antes?
Yo,
dijeron,
bueno.
Yo su novia me voy porque digo. Con esto no va a tener tiempo para mí. Claro. Me interesan todos los chiches, los juguetes, las pavadas.
Sí, sí. No, pavadas no.
Todas las réplicas. Comprate una muñequita si querés
vendo
jugar
muñequita.
Con el tapo.
Vendo muñequita por smartphone, le puede mandar un mensaje.
Bueno, pero señor.
Acá entre nosotros, ¿no? Ahora que estamos solos.
Sí, y la verdad que nos hicimos bastante amigos.
Sí, la verdad que sí. Qué linda relación tenemos.
El tema de las muñecas inflables. Sí. ¿Cómo es? Vamos.
Yo tengo las importadas, ¿eh?
Sí. ¿Ah, sí?
A mí me vendieron una muñeca inflable y se hacía la difícil.
La coreana.
Que
son
no,
coreanas.
Que no estoy lista.
Sí, sí.
Ese.
Son coreanas, vienen con otra. Otra programación.
Es otra cultura.
Otra cultura.
Claro.
Lo que para nosotros es normal, para ellos es una aberración.
Mire, si hay algo melancólico, es que lo rechace una muñeca.
Es lo único que me faltaba. O sea,
es como un extremo de melancolía.
Tiene que probar las europeas, ¿eh? Hay algunas que. Un Fórmula 1.
Son fáciles, ¿no?
Sí. Ah. Muy poca programación.
Bueno, cheque.
Es básico.
¿Cuánta variedad que hay para comprar juguetes, ¿eh? Bien. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Al cabo de la cual.
¿Qué?
Abordaremos un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar en el sentido exactamente inverso al de nuestras intenciones. De manera que váyanse preparando. Permiso.
Adelante.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping-pong. Este del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Policía emitida por Provincia Seguros, S.A. cobertura tercero completo full gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Hola, soy Gustavo Silvestre y quería contarte que una vez que termino mi programa, me gusta distenderme y pasar las mañanas con buena onda, escuchando, por supuesto, a Mónica y César.
La mañana con Mónica y César, lunes a viernes de 9 a 12 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En julio repasamos con vos los 30 años de democracia. Especiales del Plata. 6 programas, 6 momentos, todos los sábados y domingos. Desde la dura recuperación democrática hasta nuestros días. El gobierno de Alfonsín, la década neoliberal, la alianza, la crisis y el estallido. 30 años de democracia. La recuperación a partir de 2003. 30 años contados como solo del Plata puede hacerlo. Con Gisela Busaniche, Gustavo Silvestre, Mónica Caendanvers, César Massetti, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Mario Portugal y Ton Lupo. 30 años de democracia. Sábados y domingos a las 19. Especiales del Plata. 30 años de democracia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Página 12 presenta Biblioteca Miguel Briante. 4 libros del notable escritor y periodista. Las hamacas voladoras, King Kong, Ley de Juego y Desde Este Mundo. Cada 15 días, un libro. Este domingo, King Kong, con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Florencia Peña.
Mi vida se acomodó bastante. Ramiro vive en Salta y nos vemos los fines de semana. Ya llevamos 4 meses. La verdad es que es extraño porque no pensé que podía pasarme algo con alguien que no es artista. Y está buenísimo. Mundos distintos, pero que de alguna manera tienen conexión. Porque por otro lado, ya a mí me hubiera encantado ser abogada. Ramiro es abogado y me copa que sea abogado.
¿Esta es la pareja que estabas esperando, Flor?
Y sí, porque apareció después de casi 2 años. Y es especial. Es algo que no sé si puedo explicarlo con palabras. Es sensible, es romántico, es amoroso, me cuida.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Florencia Peña.
Mi vida se acomodó bastante. Ramiro vive en Salta y nos vemos los fines de semana. Ya llevamos 4 meses. La verdad es que es extraño porque no pensé que podía pasarme algo con alguien que no es artista. Y está buenísimo. Mundos distintos, pero que de alguna manera tienen conexión. Porque por otro lado, ya a mí me hubiera encantado ser abogada. Ramiro es abogado y me copa que sea abogado.
¿Esta es la pareja que estabas esperando, Flor?
Y sí, porque apareció después de casi 2 años. Y es especial. Es algo que no sé si puedo explicarlo con palabras. Es sensible, es romántico, es amoroso, me cuida.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Soy Claudio Morgado y les quiero comentar que este sábado me vas a encontrar haciendo Placeres Descubiertos. Junto con Gustavo Arévalo te invitamos a descubrir el placer de los vinos, los tragos, chocolates, helados, cafés, lugares gourmet, comidas exóticas y todo lo que a todos nos gusta. Porque en el fondo, todos somos gorditos.
Placeres Descubiertos, los sábados, después del fútbol, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Este sábado a las 15, Guillermo Petruccelli está en Del Plata.
Estuve en la semana en el auditorio de la Secretaría de Turismo de la Nación en la presentación que hizo Paraná y Santa Fe de este gran proyecto que son dos ciudades y un destino para vivir estas vacaciones. Esto también fue motivo para saludarlo a Carlos el Chino Monti, el secretario de Turismo de Paraná, y esta alegría de poner este concurso hoy en el aire. Carlito, ¿cómo te va?
Bueno, muy contento de lanzar este concurso con ustedes para que tus oyentes puedan participar y disfrutar un fin de semana con un lindo hotel, con una buena excursión, con la gastronomía típica del litoral también.
Qué bueno esta unión, esta fusión con la gente de Santa Fe.
Paraná y Santa Fe han quedado muy cerquita y si se te ocurre ir a cenar o ir a conocer un museo de Santa Fe, en 20 minutos estás adentro del museo o del cine. La propuesta conjunta para un turista que se aloje en Paraná o se aloje en Santa Fe se duplica entre todas las cosas que pueden hacer en las dos ciudades.
El Duende, sábados a las 15 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Oh. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bueno, estaba tocando Añoralgias porque alguien me la recordó. Hablaremos hoy de unas historias de amor ocurridas durante la conquista. Uh-huh. Y son historias entre soldados españoles y muchachas indias. Uh-huh. Y hubo casos en que algunos soldados tuvieron que desertar por amor. Claro, tuvieron que apartarse de los suyos para ir detrás de amores que nunca estaban bien vistos. El Inca Garcilaso refiere una historia que ocurrió en una expedición de nuestro amigo, nuestro querido amigo Hernando de Soto,
sí, señor,
allá por 1540. Hernando de Soto, aquel que, como tantos de nosotros, buscaba la fuente de la juventud.
Uh-huh. Que cruzó el Atlántico al Pacífico de un saque.
Sí, parece que andaban los expedicionarios por la zona de Arkansas y entraron en un pueblo indio que había sido abandonado. De Soto y sus soldados se quedaron allí unos 15 días y el cacique del lugar, que con su gente se había alejado del pueblo, envió a 4 hombres principales y a 300 indios de servicio para que guiaran a los españoles a otro sitio más rico. La verdad es que el cacique quería que los españoles se fueran de una vez del poblado que ocupaba. Y Hernando de Soto aceptó la propuesta. Cuando salieron de aquel pueblo y habían caminado 2 leguas, de Soto se dio cuenta de que faltaba un hombre importante de su ejército. Era Diego de Guzmán, un sevillano noble y rico, a quien todos conocían por su afición al juego. Entonces de Soto detuvo la marcha de su tropa y apresó a los indios principales que iban con él, a los que lo iban acompañando, porque pensaban que ellos podían ser culpables del secuestro de aquel tipo o algo así. Pero lo que había sucedido era otra cosa. Se hicieron unas averiguaciones entre los españoles y se descubrió que el día anterior habían visto a Diego de Guzmán jugándose todo lo que había llevado a la expedición. Había perdido el dinero, la ropa, las armas, los caballos y en un momento de desenfreno a una india hermosa que había cautivado y que lo había cautivado a él, desde luego, en una expedición anterior. Digamos que se la jugó a los dados perdió. Sí. Y Guzmán había pagado todo.
Bien, como
pagó
jugador,
el dinero, claro. Pagó el azar, todo, entregó todo, salvo la india. Y le había dicho al ganador, a su acreedor, que lo esperara 4 o 5 días para que le entregase a la muchacha y que él mismo se le iba a enviar. Diego de Guzmán jamás pagó esto que debía y ante la inminente partida del ejército de aquel lugar donde se habían detenido, se fugó con su amada, directamente. Guzmán y la indiecita rajaron a donde pudieron. Finalmente terminaron siendo aceptados en la tribu dueña del pueblo en donde se había producido el escolazo. Escribe el Inca Garcilaso. La india era moza de 18 años y hermosa en extremo, hasta el punto de cegar al noble español que se había negado a los suyos para irse con los extraños. De Soto, que no podía creer lo que había sucedido, mandó a los indios principales que le demostrasen que el español no había muerto, porque de lo contrario nos mataría a ellos y a los otros 300 que había. O sea, le digo, muéstremelo vivo al tipo este.
Y ahí te creo.
Porque si no, aquí se va a armar. Pero los mensajeros enviados confirmaron que Guzmán estaba con un cacique allí que no quería volver. Hubo ruegos. De Soto se comunicó con el tipo, le rogó que volviera, promesas de que se le devolverían sus armas, se aceptaba regresar al grupo de expedicionarios, pero no hubo caso. Después de gastar 10 días en esas diligencias, Hernando de Soto continuó adelante, ya sin el desertor, soltó a los indios principales y los de su servicio, y se olvidó de Diego de Guzmán. Las crónicas también.
Sí, claro.
Nunca nadie supo qué sucedió con él, que era precisamente lo que Diego de Guzmán quería.
Quería, justamente, muy bien.
Un detalle, en aquella expedición todos los hombres jugaban buena parte de lo que conseguían. Cuenta Garcilaso que la pasión por el juego era tal que en una oportunidad, cuando durante una batalla se les quemaron los naipes que llevaban, hicieron unos de pergamino que pintaron prolijamente. Como el mazo era uno y muchos los que querían jugar, las partidas eran rapidísimos. jugaban a juegos que inmediatamente se resolvían para que todos tuvieran la oportunidad. Otra historia de deserción por amor fue la siguiente. El español Pedro del Barco, un hombre de las filas de Pizarro, se había unido a una india que pertenecía nada menos que a las Vírgenes del Sol en Cuzco. Como sabemos, las Vírgenes del Sol eran un grupo de muchachas a las cuales se las enclaustraba en un ámbito creado para un sacrificio humano de larga duración, en las Aclahuasi, o Casa de las Escogidas. Ahí jamás entraban varones. Las elegidas lo habían sido por su linaje o por su hermosura. Uh-huh. Y debían ser vírgenes, y para asegurarse de ello, las recluían cuando todavía no habían cumplido los 8 años. Por supuesto, las muchachas no podían comprender la dimensión del destino impuesto, que era el ingreso a una especie de cárcel dorada en la que permanecían encerradas hasta el fin de sus días. Aquella prerrogativa según la cual no debían ver a un hombre llegó a su fin. Prerrogativa no está bien. Aquella imposición,
claro,
conforme a la cual no debían ver a un hombre, llegó a su fin con la aparición de los conquistadores.
Bueno, que después les suplantaron por conventos de clausura.
Claro. Por supuesto, al obviarse todo tabú, Pedro del Barco pudo encontrarse con la muchacha que lo enamoró. Ajá. Una noche, la muchacha vio que unos soldados estaban jugándose a los dados un disco de oro que representaba al sol. Desesperada, le pidió a Pedro del Barco que se adueñara del disco y que lo protegiera. Para ella tenía
un valor
sagrado. Uh-huh. Pero era una empresa complicada porque aquel disco lo había ganado en el juego nada menos que Francisco Pizarro. Pizarro, en un gesto intimidatorio, quiso que al día siguiente se destruyera aquel disco en medio de la playa y en presencia de todo el mundo para terminar con aquellos fetiches. Pedro del Barco, hombre de confianza de Pizarro, se afanó el disco y huyó con la india. Poco después comenzaron a ser perseguidos por los hombres de Pizarro. Tras una larga huida, llegaron al lago Titicaca, se adentraron en sus aguas en una canoa de totora. La persecución continuó durante la noche con barcas, antorchas, y el asunto terminó cuando, a punto de agarrarlos, Pedro del Barco, con la aceptación de la muchacha, tiró el disco al agua y, según dicen las crónicas, los perseguidores se perdieron en la confusión que originó la codicia. Varios murieron ahogados buscando el disco de oro, y Pedro, con su amada, se perdió de vista para siempre. Otro más que consiguió salir de la historia, pero entrar en su propia historia de amor. Una última.
Por favor.
Francisco Martín era veedor de la corona en la expedición que Íñigo de Bascuña comandaba en Venezuela. El veedor, Francisco Martín, se encargaba de que se cumplieran las disposiciones de la corona sobre el reparto de lo encontrado. Usted sabe que el 30% debía ser para el rey.
Sí, señor.
Aquella expedición fue un desastre. Los soldados se arrastraban entre la maleza, la tropa estaba perdida, muchos caían enfermos. La ley no escrita era que aquel que no pudiese andar, que no pudiese caminar, debía quedarse allí donde estaba a esperar la muerte o un milagro que lo salvara. Un día Francisco Martín amaneció con una espantosa infección en las piernas que no le permitía caminar. Y allí quedó tirado cerca de un río. Algunos lo despidieron, otros no, continuaron la marcha. Eso sí, le dejaron el oro que habían conseguido. ¿Por qué? Porque la cosa ya estaba muy difícil. El peso de las riquezas se había vuelto insoportable y los tipos solo pensaban en salvarse. Muy bien. Francisco Martín ayunó varios días. Con las últimas energías que le quedaban, abandonó sus armas, incluso el oro que le habían dejado, se arrastró hasta la orilla del río, consiguió un tronco, se arrojó al agua y se dejó llevar corriente abajo. Antes de que anocheciera, divisó un poblado. Se las ingenió para orientar el tronco hacia la ribera y allí pudo encallar. Lo atraparon los indios. Entre ellos, Francisco curó de sus males y allí se quedó. Se enamoró de una muchacha llamada Maracalí y tuvo con ella un hijo. Ahora bien, la expedición de la que se había desprendido Francisco Martín, que como dijimos terminó en un desastre, no sobrevivió ni uno, ni siquiera Íñigo de Bascuña. Pasado un tiempo, aquellos que habían financiado desde la metrópoli la expedición quisieron saber qué había sucedido y mandaron una tropa para buscarlos. En el curso de aquella búsqueda, atraparon a 20 indios que solamente porque al verlos habían intentado escapar. Varios de ellos confesaron que cerca de allí había un cristiano y que suponían que habían corrido porque suponía que esa tropa venía a rescatarlo y a matar a todos los pobladores indios. Pero bueno, esta nueva compañía que habían enviado desde la metrópoli fue entonces a buscar a aquel cristiano. Y pronto se encontraron, según las crónicas, con un hombre blanco desnudo en carnes como nació y sus vergüenzas de fuera. Era, por supuesto, el soldado Francisco Martín, único sobreviviente de la expedición. Francisco contó a los españoles acerca de lo que había sucedido hasta donde él había participado. Le pasaba lo mismo que a todos los indianizados cuando volvían a encontrarse con los suyos, ¿no? Aseguraba que jamás, en circunstancias normales, hubiera admitido tomar tales costumbres. Temía que sus antiguos compañeros lo condenaran y entonces exageraba en el relato su inmutable fidelidad al mundo cultural al que había pertenecido. Así contó que había estado meses atado, adujo que solo por no morir de hambre se había iniciado en la magia. Y no dijo nada acerca de su amada y de su hijo. Los soldados lo separaron de su familia, lo obligaron a que los guiara en búsqueda del oro que él había abandonado en la ribera de aquel río. Francisco Martín se encargó de hacer perder a los nuevos expedicionarios en aquella búsqueda. No los llevó donde el oro, sino que los extravió. Cuando los vio debilitados, huyó. Fue a buscar a Maracalí y a su hijo. Pero cuatro expedicionarios sobrevivieron y llegaron al fuerte español, a un fuerte español. Y desde allí, una vez más, fueron a buscar al renegado y lo encontraron. Lo enviaron encadenado al Consejo de Indias de Sevilla. El juicio fue terrible y la pena también. No lo mataron. Francisco Martín debió vivir encerrado en España hasta el fin de sus días, alejado de Maracalí y de su hijo, a quienes no volvió a ver jamás.
Tremenda historia, tremenda historia. Estaba pensando, Alejandro, esto me hacía correr un poco al Trueno entre las Hojas, una película que nadie recuerda, pero algo de eso hay.
El libro de Roa Bastos.
De Roa Bastos, esa película.
Fue la primera película de Isabel
Sarli, justamente.
La mejor de él.
Sí, muy probablemente. Pero en cualquier caso estaba pensando que, no ociosamente, la operación de dominación del Imperio Español sobre América se llama conquista, y que usted haya hablado de historias, de algunas de las cuales también se utiliza la palabra conquista. Y esto va más allá de ese significado de sujeción de un género al otro, ¿no? Digamos que hay una operación en la que, cuando menos, se imponen cierto tipo de preceptos o de ideas que tienen que ver con convencer, por ejemplo, a la persona más dedicada, lo mismo que sea un hombre, una mujer, otro hombre y alguna mascota, digo, de que allí, en el actor de eso, radica una forma de belleza o de excelencia, que no es otra cosa después de todo la seducción y la conquista, justamente. Esto explica también que al no ser compartida esa idea con el resto de la comunidad, la deserción fuera la moneda corriente. Y esto ha pasado una y otra vez. Y también que al no compartir, esto que también decimos del Trueno entre las Hojas, esta especie de temor a que ingresara lo externo y produjese algo brutal allí, es la que sucede cuando la persona que pertenece a una de las civilizaciones, tiene que sostener contra viento y marea ese amor, y encontramos la tragedia de Marina o de Malinche con Hernán Cortés en México. Traición desde donde se lo mire, insostenible, salvo desde algún lugar de convicción o de amor, que para el caso es lo mismo. No precisamente Diego de Guzmán, decía usted, fue cegado por el amor. ¿Qué otra forma de amor hay que no sea claro, aquella de perder la visión? Claro, ese que ser y punto. ¿Y qué otra forma más, a ver, fácil de comprobar qué tan verdadero es el amor que esto de querer ser olvidado por el resto del mundo? Solo se manifiesta un amor que valga la pena así cuando no le interesa a uno el resto de las cosas. Y entonces el olvido del mundo es lo mejor. Ahora, hermano, te quiero ver cuando se te pasa. Porque, digamos que también, quizás cuando se pasa el amor, lo que queda es lo más degradado, de uno la codicia en el caso de muchos, de tantos españoles. Lo de Pedro del Barco y el disco de oro también pasó en México, en el norte, muchísimos kilómetros más al norte, cuando en aquella cosa que no ociosamente tampoco lleva el nombre de un tango, Mi Noche Triste, los españoles huyen de Tenochtitlan, México, y se ahogan por el peso de oro de sus bolsillos, salvo quienes, los que se habían quedado con alguna muchacha azteca, y bueno, habían hecho otro tipo de operación con sus propias vidas. Pero decía, volviendo a este asunto, la cuestión es que cuando uno deja de ser amado, pierde no solamente a la mina o al tipo, qué sé yo, sino que pierde es esa capacidad para avanzar en el mundo, esa forma que no se llama de otro modo que poder, digamos, porque justamente en eso consiste el poder, digo, en la posibilidad de conquistar. Para tener poder, me decía un amigo que entonces era coronel, no hay que imponer, sino convencer, sino seducir. Y además, digo eso, que la otra persona crea que uno tiene esos dones que nadie más tiene, es lo que lo convierte en la persona amada. Usted me ha dicho más de una vez, ¿a quién ama las minas? El que es poderoso. El poderoso es el que gana siempre esa partida.
Y el poderoso es una milonguita que canta Alberto Merlo, en donde un señor, un pueblero se jacta de sus conquistas menores. Así que escucharemos esta divertida milonga que canta Alberto Merlo. Adelante.
Ando un tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané en la romería. Baquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres, compré en la esquina de los Pérez un paquetón de confite. Entraron a hacerse quites y raíce la paisanada, pues en más de una versiada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo, como siempre prudente, gané al lado del alero, le pegué un chirlo al sombrero pa' bajarle el ala al frente, cuando por ahí de un repente alguien pronunció mi nombre, y que ninguno se asombre, pues la cosa no es mentira, ¿saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Y ya que entré en confianza, les voy a contar una cosa. Por este varón la Rosa se peleó con la Esperanza, la muchacha el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala. ¿La recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica, que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay una que no me está dado nombrarla pa' que yo pueda mirarla. Dios le dio al cielo la luna, agua mansa de laguna, donde se baña el lucero, armonías de un jilguero, emborrachado de luz, le juro por esta cruz, por ella me juego entero.
Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible, El Poderoso.
Tu boca.
nota.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura 11 grados, la humedad 88%. La presidenta dijo que hay países a los que no puede viajar en el avión presidencial. Cristina Fernández señaló que el riesgo es que los fondos buitres pidan un embargo del Tango 01. Además, la jefa de Estado ironizó que tiene miedo que la embarguen a ella.
Por caso, yo no puedo viajar a algunos países de Europa en el avión presidencial, en la nave presidencial, que tiene inmunidad presidencial, porque en algunos países con rémora colonial todavía puede haber algún juez que disponga un embargo, porque algún acreedor no quiso buitre fundamentalmente, como nos pasó con la Fragata Libertad, no quiso entrar en las dos reestructuraciones de deuda externa que tuvo mi país y que representa al 93% de nuestros acreedores, y tengo que viajar en otro avión. Por eso no es solamente un problema de Evo Morales. Es increíble, porque desde la doctrina Drago, que tuvo como protagonista la República de Venezuela hace muchísimos años, 100 años, estableció la inembargabilidad de los estados por deuda. Bueno, acá te embarga el avión y no sé si no voy yo arriba, si me embargan también a mí. Me devolverían enseguida, creo, porque... Eso lo diría un opositor en mi país, lo digo yo antes. La devolverían enseguida.
Los docentes de colegios de la UBA realizaron un paro de 48 horas. Reclaman el cumplimiento de acuerdos paritarios sobre designaciones en los cargos y en rechazo a la instalación de videocámaras y el control del ausentismo. Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación los convocó a una reunión para el próximo martes. Advirtieron a los conductores sobre la presencia de bancos de niebla sobre la Ruta Nacional 226. Este fenómeno meteorológico se registra en los kilómetros 32 y 65 de esa autovía. Además, se dispuso un operativo de prevención en la zona que contará con tareas de patrullaje.
Internacional.
Denuncian que hay grupos golpistas en México. Un alto asesor militar del gobierno azteca señaló que hay organizaciones que buscan terminar con el actual sistema político y que el país vive bajo la amenaza del caos. El general retirado Tomás Ángeles realizó la denuncia al recibir una medalla honoris causa en la celebración del Día del Abogado. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados, la humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Hola, soy Esloto. Siempre que termina la vuelta, me voy en el auto escuchando el programa del Pollo Viñolo. Me encanta el clima de amigos charlando de fútbol y además con toda la información que nos ofrecen y que a mí me sirve para en mis charlas con mis amigos sobre fútbol tener data para tirar e ir intercambiando y alimentando esos buenos momentos de fútbol con amigos.
Fox Sports Radio del Plata, lunes a viernes, de 19 a 21, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Página 12 presenta Biblioteca Miguel Briante. 4 libros del notable escritor y periodista. Las hamacas voladoras, King Kong, Ley de Juego y Desde Este Mundo. Cada 15 días, un libro. Este domingo, King Kong, con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Florencia Peña.
Mi vida se acomodó bastante. Ravilo vive en Salta y nos vemos los fines de semana. Ya llevamos 4 meses. La verdad es que es extraño porque no pensé que podía pasarme algo con alguien que no es artista. Y está buenísimo. Mundos distintos, pero que de alguna manera tienen conexión. Porque por otro lado, ya a mí me hubiera encantado ser abogada. Ramiro es abogado y me copa que sea abogado.
¿Esta es la pareja que estabas esperando, Flor?
Y sí, porque apareció después de casi 2 años. Y es especial. Es algo que no sé si puedo explicarlo con palabras. Es sensible, es romántico, es amoroso, me cuida.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Este sábado, a las 15, Guillermo Petruccelli está en Del Plata.
Estuve en la semana en el auditorio de la Secretaría de Turismo de la Nación en la presentación que hizo Paraná y Santa Fe de este gran proyecto que son dos ciudades y un destino para vivir estas vacaciones. Esto también fue motivo para saludarlo a Carlos el Chino Monti, el secretario de Turismo de Paraná, y esta alegría de poner este concurso hoy en el aire. Carlito, ¿cómo te va?
Bueno, muy contento de lanzar este concurso con ustedes para que tus oyentes puedan participar y disfrutar un fin de semana con un lindo hotel, con una buena excursión, con la gastronomía típica del litoral también.
Qué bueno esta unión, esta fusión con la gente de Santa Fe.
Paraná y Santa Fe han quedado muy cerquita y si se te ocurre ir a cenar o ir a conocer un museo de Santa Fe, en 20 minutos estás adentro del museo o del cine. La propuesta conjunta para un turista que se aloje en Paraná o se aloje en Santa Fe se duplica entre todas las cosas que pueden hacer en las dos ciudades.
El Duende, sábados a las 15 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Persona prevenida vale por tres. Bien. Nuestra habitual sección destinada a la prevención en todos los órdenes. Hay que ser prevenido en todos los órdenes.
En todo, le parece.
Mata fuego, sí. Alarma contra ladrones, apa. Freno, mosquitero, seguro.
Yo soy
socio del Automóvil Club.
Sí.
Claro, después no venga a jorobar. Ay, se me pinchó la goma. Si no es socio, no lo podemos atender. Bueno. Todo eso, ¿cómo prevenirlo todo?
Tener todo bajo control.
Digamos. Todo bajo control, señor, todo.
¿Se puede?
Sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa? Incendio. Muy bien, sí. Matafuego, listo, chao.
Por ejemplo, hay una cosa muy sencilla, discúlpenme, y qué tal, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Especialista en seguridad, Néstor Bachelet.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal?
Muy bien. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con... Porque un tema es ya cuando el peligro está instalado, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero el tema principal es... ¿Cómo evitar que el peligro ingrese? La prevención. Antes de que suceda.
Claro, uno no se imagina.
Anticiparse al hecho.
De eso estamos hablando,
bueno,
señor.
Precisamente de eso que yo quería hablar, lo mismo que ustedes.
Bueno, ahí estamos.
En concordancia, digamos, el tema.
Pero yo tengo matafuego, por ejemplo. Yo les digo mi situación, ¿cuál es?
Sí.
Yo compré la caja...
Matafuego, incendió.
Bueno, ya la compré con el matafuego colgado.
Bueno.
Y se, la casa ya vino con el matafuego.
Sí,
no, no era
Lo único que le falta es que se está, que se estuviera incendiando mientras usted la compraba.
Tiene un vidrio.
Ah, y dice, no lo puede romper.
Rompa en caso de emergencia, sí, dice.
Claro,
ahí.
Claro.
Y...
Qué formal la casa.
Sí, la casa, yo que usted directamente lo saco el matafuego, porque mire si no lo puede romper el vidrio.
¿Y cómo no va a poder romperlo?
Y qué sé yo, por ahí no se rompe, usted tiene miedo de lastimarse o algo. Mientras tanto el fuego...
¿A qué llama uno?
Agarra y se lo pone abajo de la cama.
Hay algo que está terrible. ¿Abajo de la cama?
Sí, ¿dónde lo va a poner?
Y no, colgado.
Como especialista en temas de seguridad.
Sí, ¿dónde ponemos el matafuego?
Hay un tema que es terrible. El vidrio. Hay casos de, por ejemplo, se prende fuego la punta de una cortina. ¿De acuerdo? Sí. Va a tardar entre 3 y 4 horas en prenderse fuego la cortina.
¿Cómo va a tardar 3, 4 horas?
El hombre desesperado rompe el vidrio. Con los vidrios se cortan las venas. Muere desangrado con el matafuego en la mano. Sí. La cortina no llegó a la mitad.
Yo trabajo en el hospital Pirovano. Buenas tardes. Disculpe que me meta en la conversación, pero ya estaba participando en ella.
Sí, claro.
¿Y sabe cuántos casos de personas que vienen en su mitad quemadas y la otra mitad
cortadas las
cortadas las venas como si fuera un suicidio?
¿Cuántas?
No sé cuántas.
No sé, usted dijo.
No sé.
No lo sé. Bueno, señores, estamos preocupados por la seguridad en general en el hogar. Estamos preocupados.
Sí.
Y frente a un matafuego, el mantenimiento no sabemos quién lo hace. ¿Quién se llama? Porque dicen que vence. Usted sabe que tiene vencimiento, como el yogur.
¿Cómo se va a vencer?
Es como el yogur.
Matafuego es un matafuego, como si venciera una cobija.
No, se le vence.
El matafuego
también.
Te tapás en este, ya está. ¿Cuándo le vence una almohada?
Le vence una almohada.
Bueno, usted le vence todo.
Sí, le vence.
El matafuego es un ánfora, un elemento vacío.
Un ánfora etrusca.
Que va llena de una espuma, de lo que fuere. Esa espuma tiene un vencimiento, dura X años.
Bueno, no, X no.
¿Por qué no le echan agua, señor? El agua no vence nunca. El clásico tacho de agua no se vence.
No, sí, mire, si usted tiene un cortocircuito...
No tengo un cortocircuito, tengo un incendio. ¿Cómo quiere que
sí,
se lo diga?
Sí, pero tiene un incendio provocado por un cortocircuito.
No me importa quién lo provocó.
Tira,
señor.
Agua,
voy a llamar a la policía, al detective. No, yo trato de apagar el incendio, señor.
Lo aviva.
¿Cómo? ¿Lo avivo con qué?
Lo aviva.
Con agua, dice usted, que no se...
Tira, genera otro cortocircuito.
Vaya a decírselo a los bomberos, que se pasan tirando agua. ¿O qué tiran?
No, algunos tiran, tiran espuma. ¿Vio que cuando se quema un avión? Cada tanto...
Y le tiran de abajo, sí.
Con mucha presión. Llueve al revés. Es como un bidet le tira. No, le tiran espuma. Bañan de espuma toda la pista. No tiran agua, no le tiran
agua. Cuando está por aterrizar un avión que está en llamas.
Todo espumita.
Espuma Gillette.
¿Sí? No, no es eso, señor. Esa no, porque creo que tiene alcohol.
Le digo algo que funciona y es un remedio casero al alcance de todo el mundo. Un balde con arena.
¿Quién no tiene un balde?
El arena. Sí. El arena no se prende fuego.
Vos sabés que, perdóname, ¿no? Que te trate así, pero ya, es una confidencia así.
Somos amigos.
Somos amigos, ¿no? Sí. Fuera del micrófono somos amigos. Yo cuando voy a Mar del Plata, siempre me traigo todos los años un balde con arena.
Claro.
Si se me incendia la casa.
Pero, ¿y qué hace con el balde del año anterior?
Lo tiro porque vence.
Claro.
Mire, a mí no me parece una solución. Esto es serio. Tenemos un programa de radio que pretende dar servicio.
Sí,
tenemos,
en eso estamos.
Ponía
spray, mucho spray usaba. Sí.
Una bomba, es un bidón de nafta en la cabeza. Es lo mismo.
Y un día estaba conversando con nosotros en la puerta.
Sí.
Hablábamos, no importa de qué hablamos.
No, no le pregunté, señor, no me interesa.
Estamos hablando de algún tema, posiblemente.
Sí, no es necesario decirlo.
Es totalmente
secundario. No es necesario.
No, lateral, bueno.
Pero, muy bien, pero este muchacho justamente dice algo, no importa qué.
No, no le importa, señor.
Y en eso alguien prendió un cigarrillo.
Claro.
Sí.
Eso sí importa.
Sí,
¿o no?
sí, porque...
Sí, importa, porque...
A los efectos del relato,
salió
sí.
Una chispa y le cayó en la cabeza a este muchacho.
Un fogonazo.
No importa lo que había dicho.
No, era por eso.
Y le empezó a arder la cabeza. Hizo lo peor.
¿Qué?
Salió corriendo.
No, lo avivó.
El viento avivó las llamas.
El viento avivó las llamas y era una tea humana que recorría la avenida San Martín.
Ah, estaba en la avenida San Martín.
En la avenida San Martín.
¿Y el balde
pero
de arena?
No importa.
No, bueno.
Que las cosas que dice usted importan, y cuando yo quiero decir de qué hablábamos.
No, pero como destacó que era la Avenida San Martín, bueno, no hubiera dicho la Avenida San Martín.
¿Sabe lo que hubiera sido? Yo soy especialista en seguridad, ¿de acuerdo?
Sí.
No, espere que le digo cómo terminó.
A ver.
Si quiere, tuvo suerte.
Ah, bueno.
O más o menos suerte.
Bueno, señor.
Porque se cruzó con los bomberos.
¡Qué genial! Bombero.
Venían los bomberos en dirección contraria,
sí,
y lo vieron.
Es lo mejor que le podría haber pasado.
Le hizo así, así.
Perdido sí, fuego.
No, lo llevaron por delante.
Pero los bomberos no se dieron cuenta que tenían ahí un fósforo humano.
Me pareció, anda a saber, que estaban pensando en otro incendio ellos. Ellos siempre piensan a futuro. El incendio grande que no les deja ver el chico.
Sí, sí. El incendio del bosque.
Al final lo apagaron in articulo mortis.
Igual lo apagaron, que era una cargada, pobre tipo.
Sí, lo apagaron ya de las, no, ya al final apagado.
¿Puedo decir una cosa? Bien. En el caso de un fuego que se inicia así, espontáneamente.
Sí.
Una campera, un trapo, una campera. El tipo sí. Se prende fuego.
¿Campera
una
o campera?
¿Cómo, y qué hago?
Campera. ¿Qué hace con la campera?
¿Una campera y qué hago con la campera?
Una campera de nylon le prende fuego.
No,
va.
Más, ponete
peor.
La campera.
No, ¿cómo se va a poner la campera al prendido fuego? Y el tipo con la llama.
Le envuelven la cabeza con un
algo. Tipo turbante.
El fuego.
Claro, por eso en la India no pasa esto.
Señor.
El fuego vive del oxígeno. Para hacer fuego, H2O, por ejemplo, es agua. Fuego sí. Necesita de oxígeno.
Y el agua le tira oxígeno. ¿Por qué apaga el agua? ¿Por qué el agua apaga el fuego?
Porque tiene que ser oxígeno puro, señor, no con claro. Hidrógeno y no en forma de agua.
Claro. Entonces, en la medida que usted le tapa, si no hay oxígeno, el fuego se apaga solo.
Me dijeron que en la luna no hay oxígeno.
Claro.
No hay fuego.
Claro.
Bueno. No hay fuego.
Bueno,
no hay tampoco fuego. Hay en la luna persona, no hay fuego. Nada. Menos mal que no hay gente.
Bueno. Sí, bueno, sí.
Si no, comerían las cosas crudas.
Sushi, mucho sushi
si
en la luna.
Se ahoga el fuego de alguna manera con una alfombra, con una tela, con una campera.
Bueno, pero ahí está lo que hablamos de la previsión, ¿no es
claro.
Cierto?
Y bueno, no lleguemos a ese extremo.
Claro, estamos en extremo. Pero otra cosa, ¿usted fuma en la cama?
De vez en cuando.
¡Mal hecho!
Un habano.
¿Un habano?
¡Mal hecho!
El habano no se apaga nunca.
¿Usted fuma en la cama?
Sí. No hago otra cosa en la cama más que fumar. Cuando quiero fumar voy a la cama.
La verdad que es la peor combinación. Sedentarismo y tabaquismo.
Sí. Pero fumo pipa.
Peor. Claro, mucho peor. Grasas. La pipa es lo peor que se ha inventado.
Sí, sí.
¿Cómo lo peor que se ha inventado?
La compañía de seguros, si fumas en pipa, no te hacen una póliza.
¿Cómo puede
ser?
Se
está revolviendo las cenizas.
Claro, y por ahí salen chispas por arriba.
Claro.
Y caen ahí.
Es una chimenea.
Usted, por ejemplo, tiene una sábana. ¿De qué son sus sábanas?
De seda.
Peor.
Claro, lo que más prende fuego.
Y la seda es lo que más. Si no, pregúntale a los gusanos de seda.
Sí. ¿Qué?
Cuando hay un incendio, las primeras víctimas.
Son los gusanos.
Son los gusanos
no,
de seda.
No, señor.
Y le digo una cosa. Muchas veces el colchón, que a usted le parece lo más seguro del mundo.
Sí.
Está relleno de goma espuma.
Sí.
¿Sabes lo que es la goma espuma? Un bidón de nafta.
Explota.
Explota.
¿Cómo vamos a vivir? Usted no puede vivir tampoco así, paranoico. Discúlpeme, no se lo digo. No lo quiero ofender.
Tampoco puedo vivir fumando pipas en la cama.
Bueno, no lo quiero ofender, pero...
Pero más de un caso, en los hoteles pasa.
Yo tengo detector de humo. No, en los hoteles está el detector de humo que se le prende en la ducha. Donde...
Muy pocos fuman en la ducha,
Tiene ducha en los pasillos, por todos lados. ¿Vio que hay como una...?
¿Ducha en los pasillos tiene?
Sí. ¿Usted no notó...?
Yo iba al baño.
¿Usted no notó en la oscuridad de su habitación de
hotel...? Es verdad que hay como un platillo volador.
Hay... No, hay en la oscuridad. Usted puede ver una luz como un tipo que está fumando.
No me diga que usted la vio también.
Sí.
Yo la vi y no se lo quería contar a nadie. Porque me pareció que tenía algo en la mente.
No, esa luz... Me parece una pitada de
la luz
tipo
mala.
En un rincón. Es el detector...
De mentiras, ¿sí?
No, señor.
Yo por eso no quiero ir con mi novia a los hoteles.
Es el detector de humo. Cuando detecta un gas,
Sí. Ah, también.
Sí.
Por eso no quiero ir con mi novia a los sorteos.
Alerta amarillo.
¿Amarillo?
Da la señal al conserje abajo. Dice,
está durmiendo, sí, si quiere, 3 de la mañana.
A ver, dice, el de gas.
Ahí, en la 507,
sí,
pasa algo.
¿Qué quiere?
Bueno, señor.
Afloje con la hornalla, viejo.
Y entonces se puede abrir todo el sistema.
Hay gente que se lleva a la cocina, al hotel.
No, eso es terrible, porque claro, son las alarmas de gas.
Y claro, una se lleva a poner una carú o algo.
Sí.
O un brasero, ya mencionó, sí, un brasero. ¿Para qué? Para cocinarse ahí. Porque no, es carísimo, bueno, los hoteles, bueno, de 5 estrellas son carísimos. Entonces vos te haces el guiso ahí y por ahí empezás a hacer el guiso y empieza a llover.
Sí, no, lo detecta eso. Por eso el fumador, así el empedernido, que está mal.
¿Empedernido qué quiere decir? Yo creí que quería decir soltero.
¿Sí quiere decir soltero empedernido?
Sí, no sé.
No.
Siempre quieres. Oigo soltero empedernido.
No, en este caso es el fumador, que puede ser soltero también.
Claro.
Pero
si va... es fumador y soltero es 2 veces empedernido.
Sí, muy empedernido.
También puede ser algunas otras cosas.
Sí.
Hay muchas formas de empedernecerse.
El empedernimiento es algo que...
Sí, bueno. Y entonces... ¿qué?
Se va a fumar al placar. Se encierra en el placar.
El peor lugar, placar de madera.
Ah, sí, con el tapado de piel.
Cae la ceniza, sí, y es un fogonazo.
Se vuelve el tapado de piel y empieza a fumar. Eso es decir, quiero quemarme.
No, quiero quemarme, no, señor. No puede con eso. Y bueno, yo he visto gente fumar en placares, sí, 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 de hoteles.
Cuando usted abre el placar y ve a alguien fumando.
No, me han dicho, me voy a fumar un rato.
¿Quién se lo dijo?
Me voy al placar. Personas, inclusive algunas de este programa.
Ah,
pero bueno,
no.
Pero pasemos.
Bueno.
Pero eso, usted también citaba el tema de los mosquiteros, las rejas, y todo lo que es ventana.
Sí, hay que precaverse contra los insectos.
Cuidado también, muchachos.
Contra los incendios, no, contra los insectos.
Primero, insectos en verano.
Las plagas.
Las plagas. Otro tema, las velas.
¿Qué?
El romanticismo, prender velas y dejar velas prendidas de repente, irse, después de una cena romántica, quedan las velas prendidas.
Sí, lo mismo que en un velorio.
Se van derritiendo.
Termina el velorio y deja las velas, ¿vio? Y tenemos otro velorio después.
La vela sigue incandescente,
la
fuego.
La vela es una bomba de tiempo, señor.
Claro.
No, la vela es una vela.
Bueno,
vamos.
La vela es una vela, tienen razón.
Bueno, no,
digo.
Quizás pueda ser una bomba de tiempo.
Ah, quizás pueda ser, bueno, una
no,
bomba
pero
de
digo,
tiempo.
Pero no es a priori una bomba,
no,
de tiempo.
Una cena romántica, la luz de las velas, puede terminar una tragedia.
Claro, entonces me cae la linterna.
Pero no es una escena romántica.
Cuando voy con
no.
mi novia a tener una escena romántica, le digo, bueno, prepárate que vamos a tener una escena romántica. Ya con la linterna la meto de arriba y la pongo.
No,
listo. Ya está, dije.
Imagínate.
Se cuenta que es una vela. Le digo, ¿qué quiere? ¿Prenderte fuego? Le digo.
Termina la cena, está la vela prendida.
Sí.
2 vasos de whisky. Cae la vela sobre el whisky, es un bidón de Nazca el whisky.
Bueno, pero.
Ahora, ojo que recién se habló de la picadura de insectos.
Sí.
Sí, es.
Tan peligrosa como el fuego.
Bueno.
Sí.
Bueno,
yo
está
trabajo,
bien.
Yo trabajo. En el hospital Pirovano, ¿sabe cuántas personas vienen cada semana picadas por algún insecto?
Cuidado.
¿Cuántas personas? No sé.
No sé, ¿usted sabe?
¡No, no sé, señor! Usted estaba argumentando que iba a decirnos cuántas personas.
No sabe nada.
No, es una... No.
¿Sabe? Bueno, no lo sabemos.
No lo sé.
Nos imaginamos muchas.
No me imagino nada.
Porque hay muchos insectos peligrosos y muchas personas.
Sí.
De manera que la posibilidad... de la intersección de ambas líneas causales, a saber, la vida de una persona y la vida de un insecto, sí, peligroso.
No, bueno, no es
muy
así.
Alta.
Pero señor, ¿qué tiene que ver eso?
Es imposible pasar por este mundo sin que un insecto peligroso te pique,
bueno,
y muera retorciéndote como un escuerzo.
Pero no es así, como
¿cómo que no es así?
No es así, ¿no? Hay muchos picos nevados y mucha gente, entonces hay muchos esquiadores. No es así.
Sí, es así, exactamente así. No. Como dice usted.
No funciona así el mundo.
El escorpión.
No, hay luz. Vayamos, situemos. La gente...
¿Qué?
¿Qué
es un bidón de nada.
Algo le ha picado.
La gente va, por ejemplo, alegremente a las cataratas del Iguazú. Sí. Criadero de alimañas
el más sofisticado del mundo. ¿Qué? 1000 alimañas por metro.
Uno no. viene, unos escorpiones.
No. No hay en las cataratas unos escorpiones. ¿Qué? ¿Así no puede ser?
No, estoy hablando.
Ah, hace el gesto de tamaño.
No, estoy moviendo las manos, nada más.
Sí. ¿Sabe lo que hace la gente en el hotel? Ay, hace calor. Sí. Claro, clima subtropical. Hace calor, abro la ventana del hotel,
claro,
mi amor.
Para que sí. entre la
¿Qué hace la limaña? La limaña entre vivir en una cueva roñosa.
¿Y en el hotel de 5 estrellas qué?
Se
¿Qué?
Manda la pieza. Claro. Todas las limañas.
Listo, a mi juego me llamaron. Uy, una mina. Uy, la pico.
No.
A la noche van entrando arañas, murciélagos, de todo por la ventana.
Muchacho.
¿Usted cree que la araña peluda...
Sí,
va.
Es la peor.
No, pero va a preferir...
La araña lampiña.
La gata peluda que le dicen.
Esa es la oruga.
Las arañas peludas que tienen, vamos a decir, la parte trasera triangular.
¿Cómo? Sí,
pero ella la tiene catalogada.
Sí,
la qué figura. Mirón que es, ¿eh?
Tiene una figura geométrica.
No le hace nada. Le puede caminar. Usted la mira de atrás a la araña.
Sí. ¿Cómo sabe? Ah, sí, porque para el lado que va es adelante.
Sí. Claro.
Distinto el cangrejo.
Si la ve que termina en triángulo...
Usted se queda tranquilo.
Se la puede pasar por el cuello. Sí. Agárrela.
Me parece un exceso de confianza con una...
No, mire, si yo me voy a agarrar una araña, me voy a la catarata de negocio con mi novia y voy a agarrar una araña peluda para pasármela por el cuello, así. ¿Qué le digo?
Es muy peligroso, es bueno, un poco peligroso. Me puede salir mal.
¿Va a vincularse con la naturaleza o a qué va?
No sé. Bueno, ¿qué más?
Bueno, hay mosquitos.
Hay algo el mosquito que... no hace nada. Señor.
Bueno, si uno no tiene ningún tipo de pelente...
¿De qué?
Pelente.
Re.
Repelente, en el mejor de los casos.
Sí.
Psicología. El insecto no deja de ser un animal.
Sí.
La mirada a los ojos al insecto es desafiante.
¿Cómo le encuentra los ojos al insecto? Bueno,
tiene muchos.
No, bueno, pero ¿dónde lo mira?
Quiere decir...
Cualquier parte tiene ojos, un insecto.
El insecto viene, si usted no mira, lo pica. Pero si usted lo mira a los ojos...
Como diciendo...
Ojo que te estoy mirando.
Establece una superioridad moral.
Sí, sí.
¿Sabe cómo conviene con los brazos así y las patas abiertas?
Los brazos jarra. Pero claro. el bicho le va igual, le va por
no,
atrás.
No. Eso cree usted, que es un pusilánime.
No, señor, el bicho lo ataca de todo
modo.
Que
no le sostiene la mirada.
No.
¿Qué le voy a sostener la mirada?
Claro.
Le pego con la ojota.
La araña viene caminando, usted la mira y se queda quieta.
La araña, pero se hace la muerta.
Segunda mirada se vuelve la araña.
Sí, recula.
Se vuelve a su cueva.
No, la araña...
Usted se da cuenta porque la parte triangular apunta para otro lado.
No. Usted no entiende de conducta animal.
Especialista en seguridad soy,
Último peligro, ¿contra qué otra cosa hay que prevenirse?
Los ladrones.
Bueno, pero ese es un informe...
Aparte. Eso tiene una cantidad
aparte.
De capítulos, entraderas, salideras...
Mire, hay que cuidar todo lo que es riego automático.
¿Riego?
¿Riego automático?
Sí, yo tengo...
¿Qué tiene una estancia?
Tengo...
Una manguera, que le dije.
Tengo mi regio parque...
Uh-huh. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Acá en Colegiales?
En las afueras de Buenos Aires.
¡Apa!
Entonces, lo tengo programado. 5:30
por
de la
computadora.
Tarde. Ya está programado, salen...
Windows, el programa de la computadora, riego.
Salen unos escupideros, podríamos decir.
Ah, qué mal, ¿eh?
Unos regadores de abajo del pasto.
No es la mejor forma de regar, ¿eh?
Y empiezan a hacer... No, así no va, así. Va girando y cubriendo todo el área. Si usted lo deja, eso no le hace mantenimiento.
Si llega a fallar el sistema, se ahoga, se hunde la manzana en agua.
Se le inunda.
A un amigo
no para de
se entusiasmó por hacer una gracia,
sí.
Le puso el riego, yo quiero regar.
¿Qué?
Se ahogó.
Claro. Ah, pero ¿cómo se desahogó?
Porque
bueno.
El agua es infinita, viene del magma, del centro de la Tierra.
No es infinita.
No termina nunca el agua. Va chupando los océanos.
Es cruel
de todo
el agua.
No es cruel el agua, lo que pasa es que hay que...
Ya cuando lo quiso apagar, no se apagó, no anduvo.
Bueno, no, no es que no anduvo, es que primero tiene que hacer un uso responsable del agua, ¿no?
La gente se...
La gente responsable no tiene una manguera con un coso que haga.
Bueno, todas
yo no confiaría en nada que dependa de una computadora. La computadora puede fallar.
Se vuelve loca o te pueden entrar virus, de afuera.
Virus.
O un coso.
Un hacker.
Esto viene y
pone, dice,
malvado, dice, destruyamos todo. Claro. Chau.
¿Qué? Pero por el riego va a destruir
por
todo.
Por lo que sea.
Por un riego.
Usted ponele que tiene la cocina.
Claro.
Y el tipo le entra, le prende la cocina al máximo. Y explotamos.
¿Pero cómo va a tener la cocina automática que le prende
usted
solo
tiene la manguera automática? Sí, la cocina no.
No, la cocina no.
Usted,
la cocina no.
Casas inteligentes, querido. Todo inteligente, todo con computación. Entra un hacker, abre la ventana, cierra la puerta, suena las alarmas, sale gas.
La escalera mecánica.
No, ¿qué hace una escalera mecánica en la casa, señor? ¿Usted tiene fotocélula en su casa que se le prende todo?
Todo.
¿Cuando pasa alguien?
Todo. Yo no. Yo meto la mano en el bolsillo cuando entro en casa y no la saco más. Y se me abren las puertas a mi paso sola.
Qué lindo.
Ay,
tengo una computadora que por calor,
claro.
Porque uno, ¿cierto?
Irradia calor, sí.
Irradia calor. Y especialmente
sensibilidad. No, cualquier cuerpo vivo.
No, yo irradio calor. Siempre me lo dicen.
¿Quién le dice?
Bueno, gente amiga. Dice, che, vos irradiás calor, me dicen.
Bueno, no sé.
Si fuera otro, no, a lo mejor no se abrirían las puertas.
¿Cómo no se va a abrir?
Termosensores.
Se abren todas las puertas.
Termosensores que van registrando temperatura.
Los cajones del escritorio.
Pero
si me abren, yo los paso, me siento.
Pero si no quiere. Uno no se sienta en el escritorio para abrir cajones todo el tiempo.
No.
No es práctico que se le abra.
Eso es lo que estoy descubriendo.
Sí. Se sienta en el escritorio y se le vienen los cajones.
Sí.
No,
es la casa inteligente, la casa del futuro, es lo que está funcionando en todo el mundo. Un control remoto maneja todo. De repente, quiero comer, aprieto un botón, anda el microondas, se cocina la comida, sale, se abre la puerta, sale la bandeja.
Yo tengo, ¿sabe qué? Conectado.
¿Qué?
Un sensor en el estómago, adentro.
Bueno, señor, ya sí.
Cuando el jugo gástrico empieza a crujir, a hacer un ruidito. Sí. Empieza a cocinar. Se da cuenta que tengo hambre.
Bueno, y le pregunta también qué quiere comer.
No, señor, no sea chistoso.
Ah, bueno, pero como parece tan inteligente en su casa.
Es como el perro de Pavlov.
Ahora, un problema.
Cuando tocan el timbre, eso es lo que tengo yo ahora. Tengo una enfermedad que me dijo el médico. Cada vez que tocan el timbre me sale jugo gástrico.
Le segrega.
Como medio litro. Me sale. Y los chicos del barrio ya lo saben. Se pasan y tocan el timbre y yo salgo.
Yo no, pensé que era transpiración todo
no,
eso.
No, jugo gástrico. Que...
¡Qué asco! Como dijo que irradia calor y todo eso. Ahora, qué raro que una casa tan inteligente no le haya marcado lo tarde que es.
Bueno.
Que tenga una radio inteligente que tiene que...
Muchachos, un tema. ¿Me van a comprar algún sistema de seguridad? Para hacer media hora que estoy acá. Soy especialista, chicos. ¿De acuerdo? Estoy perdiendo un montón de tiempo, es tiempo calificado este. Bien. No soy un tipo común, soy un especialista.
Lo que le voy a comprar es un cazagañote.
Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Página 12 presenta Biblioteca Miguel Briante. 4 libros del notable escritor y periodista. Las hamacas voladoras, King Kong, Ley de Juego y Desde Este Mundo. Cada 15 días, un libro. Este domingo, King Kong, con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Mónica, hey, Mónica.
Sí.
Mi amor, ¿me escuchás?
Uy, perdón, César, pero estaba escuchando Detrás de lo que vemos.
Ah, con razón, es un programa muy interesante. Tiene notas, entrevistas, invitados, tiene todo.
Programón este que hacen Bernarda y Claudio.
¿Me pasás el otro auricular así escucho yo también?
Detrás de lo que vemos. Lunes a viernes, de 12 a 14, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Aquí hay una cantidad de pedidos, maestro.
Sí, no me lo pongo a decir traslúgeno. ¿Qué dice ahí?
L'uomo in frac.
Ah, es una canción italiana.
Evidentemente de italiana.
Pero es que decía la posadera. La
comunidad italiana que escucha este programa.
Sí.
Es una mesanote, si spegne el rumore, se spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, bruciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo ai cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristalle, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. Si avvicina lentamente, si avvicina lentamente all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Adieu, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va.
Bien. Qué bello, maestro. Aquí, para Valeria le piden, yo no sé qué me han hecho tus
los
ojos,
mismos.
Los suyos.
Sí,
sí, que está fuera de plano, creo que me dice Vincent. ¿No?
Ah, discúlpeme. No, porque me tuve que correr, porque el registro es distinto.
Este.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son
luces de ilusión,
que
alumbra la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son reflejo fiel,
un alma que al querer,
que recomprende, y tus ojos para mí serán
la luz de mi camino, que con fe me guiará
por un sendero de esperanzas y esplendor,
porque tus ojos son mi amor.
Para el trío, le piden I feel.
If I fell.
If I fell también.
Sí, hay una de los Beatles que decide usted. Bueno.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you will love me more than fair. If I trust in you, oh please, then run and hide. If I love you too, oh please, don't hurt my pride like there. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if found you love was in vain. So I hope you see that I will love to love you, and that she will cry when she learns we are two. If I fell
Bueno, también para el trío sin nombre acá le pedían tu amor.
Bueno.
Ay. Se lo digo así, tu amor.
Bueno. Tuve el fin y había más.
Yo tuve más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás mi amor para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien. Tuve fin y había más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Sé la línea final. Como amor, tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir amor. Oh, 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 oh.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
One love le piden. One love. Que no es tu amor, es otro tema. ¿Con percusión va?
Por favor.
Sí. Muy bien.
Piense que es un reggae.
Muy bien, va a haber variaciones de reggae.
Un, dos, tres, y...
con la trompeta, Guile.
A ver.
On the sunny side of the street.
Perfecto. Okay.
¿En qué tono?
Si bemol.
Si bemol.
Mi flat.
Thank you.
Ya llega el tiempo del show por Del Plata y nos vamos, maestro.
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué se va a retirar?
Esa voluntad.
Del establecimiento.
Esa voluntad. Podemos irnos con... por algún camino, podemos irnos con... ¿Qué te parece, Cholito?
Lo que usted quiera.
No, yo no quiero nada.
Calipso.
Hagamos... ¿Qué te parece, Cholito? Y por algún camino.
Ah, las dos.
Bueno. Las dos.
A continuación, de alguna manera.
Están las dos en mí.
Sí, por eso.
Ahí está, perfecto.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guaya de la maluna, le dijo a la mele mele. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duele. Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Rongo no go taiko tai, un ronco go taiko naiko, raga raga naiko naiko.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré. La encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La 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 la.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimas, humedad 85%. Ricardo Jaime no se presentará ante la justicia. El juez Bonadío acusó al exsecretario de Transporte de corrupción y dictó su prisión preventiva, además de un embargo sobre sus bienes. El abogado de Jaime, Andrés Marutián, anticipó que apelará a la orden de detención. Argumentó que el pedido de arresto es arbitrario y no está firme y no reveló el paradero de su cliente. La Policía Federal no encontró al exfuncionario en su casa de Carlos Paz cuando fue a detenerlo. Piden que sea más contundente el rechazo al incidente con el avión de Evo Morales. Juan Gabriel Tocatlián, especialista en temas internacionales, dijo por Radio del Plata que la UNASUR debería reclamar ante diferentes organismos. Argumentó que es muy grave la actitud de los países que no dejaron aterrizar a la nave del mandatario boliviano.
UNASUR debió reaccionar como efectivamente lo hizo, pero probablemente hubiera sido mucho más prudente convocar una reunión de cancilleres, tener una declaración sucinta y fuerte y establecer algún tipo de compromiso colectivo, por ejemplo, de todos los países de UNASUR, de llevar el caso ya sea a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, al mismo Secretario General de las Naciones Unidas, a los organismos internacionales vinculados a las comunicaciones, a diferentes ámbitos de manera compartida. Algo menos retórico, menos altisonante, pero más efectivo para poner detrás de un presidente a una subregión. Y es una actitud demasiado hostil, es un atropello demasiado evidente que amparándose solo en el derecho internacional no es suficiente.
Advierten sobre bancos de niebla en la ruta 2. La visibilidad está reducida entre los kilómetros 150 en Mesama y el 174 a la altura de Castelli. El mismo fenómeno complica la circulación en la autopista de Seiza Cañuelas. La Agencia de Seguridad Vial realiza patrullajes preventivos para asistir a los automovilistas. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 7 décimas, la humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
El programa de hoy está dedicado a Ezequiel Volpato, mi amigo querido, que seguramente en algún lugar nos está escuchando.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polacou, Omar Suárez. Producción Ariel Pacífico. Técnica, el ingeniero Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rafa.
Y con 3 horas por delante en este sábado fantástico que compartimos como de costumbre, como de
hola. Comienzo.
Hola, querido, ¿qué haces? ¿Viniste? ¿Trajiste los canelones esos que te encargué?
Perdón. Estoy haciendo la apertura.
¿Eh? ¡Oh!
Uruguay, estoy haciendo la... Habló Cacho Fontana, esta Larrea, está haciendo la apertura, se paró el mundo, mira, se paró el mundo. Mira ya la ventana, quedaron todos petrificados. No, yo no termina, quédense tranquilos. ¿Qué es? ¿Eh?
¿Cómo que es una falta de respeto, viejo? ¿Sabe los años que tengo yo de radio?
No, años de... Ah, de radio. No, la verdad que no. Sé que viene de tanto en tanto. Hace mucho que viene conmigo.
Y no me gustan las comparaciones porque las comparaciones son odiosas.
Son odiosas.
No me gusta compararme con otros colegas. Que tienen su trayectoria.
Afloje con los besos ahí. Querido, están... Ya sé que son cariñosos. Amar, salí de atrás de la consola, querido. Salí de atrás, está ahí a los besos con el otro. Por favor.
Señores, es una falta de respeto, por lo menos hacia mi persona.
Es una falta de respeto para... ¿Cómo llamaba usted? Para Silvio, es una falta de respeto.
La verdad que, señores, no son estéticos. No son estéticos.
Dios mío, claro, lo ven así vestido con ese aspecto y no da que un profesional, pero él es un profesional.
¿A quién se refiere usted cuando dice esto?
A usted, querido.
Está hablando para todo el público, no entiendo.
No, que lo veo a usted así, tan, no sé.
Bueno, con la prestancia de siempre.
Con la prestancia de siempre, que no presta casi nada. Y el tipo, el tipo es un profesional, ¿eh?
Bueno, claro.
Que no tiene pelo, ¿y qué? ¿Eh? Que le falta...